Tenemos a Gonzalo Carrión, licenciado en Economía, doctor en Filosofía también, docente e investigador en la UNBM, fue mi profesor también en Economía Política.
Así es.
Pobre chico.
¿Cómo anda, Gonzalo?
Hola, Gonzalo.
Buenas tardes, un gustazo estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un gusto poder charlar un rato con ustedes, Tomás, Vane, la verdad que es un placer. Y bueno, compartir algunos temas que pueden ser de interés para todos.
Así, exactamente, bueno. Y más en este contexto, en una semana que venimos así como convulsionada, con cambios muy repentinos, y bueno, y necesitamos a alguien que nos aclare un poco el panorama, sobre todo para quienes por ahí no entendemos mucho sobre el tema, y bueno, y a ver cómo nos podemos incluso... como
comprender un poquito.
Sí, comprender un poquito. Y tener algunas acciones para poder proteger nuestros ingresos también, uh-huh. ¿no? O sea,
sí,
exactamente.
La verdad que ciertamente, nosotros siempre hacemos a veces bromas con profes, colegas, ¿no? De economía y demás, y solemos decir que quizás ser economista en otro lugar del mundo sea sumamente aburrido en comparación de lo que es ser economista en Argentina, porque la verdad que acá no hay descanso, ¿no?
No hay descanso.
Tal cual. Bueno, bueno, como ustedes saben, me conocen ya, pero les comento a la audiencia. No me dedico particularmente a lo que es análisis de coyuntura, pero bueno, uno más o menos tiene algunas ideas, ¿no? Respecto a lo que puede estar pasando, ¿no? Y más o menos tratar de, como decías recién, Tomás, comprender un poco por qué estamos en esta situación y por qué por ahí pasan las cosas que pasan, ¿no? Este
claro.
contexto tan convulsionado, por así decirlo. Entonces, bueno, hay en realidad muchos factores, ¿no? Uh-huh. que uno puede identificar a la hora de decir por qué ocurren las situaciones de incertidumbre, como por ejemplo la que vivimos en estos días, ¿no? De salto fuerte de la cotización de lo que llamamos el dólar blue, el dólar paralelo. Y bueno, todo lo que eso genera dentro de la economía, ¿no? En realidad, uno podría pensar en principio que... la economía argentina está en una situación de fragilidad, o viene ya en una situación de fragilidad uh-huh. bastante complicada, virtualmente en una situación, podríamos decir, que ya se va a consolidar, es muy probable, en los próximos meses, de lo que llamamos en economía técnicamente estanflación, ¿no? Que es
Exacto.
estancamiento con inflación.
Exacto.
Lo cual es un panorama, la verdad, que bastante oscuro, digamos uh-huh. así, para todo mundo, uh-huh. no podría pensar, ¿no? Particularmente, como siempre decimos, ¿no? Que también la inflación golpea más a los sectores más desfavorecidos en términos uh-huh. sociales, ¿no? Con lo cual, ciertamente es una situación compleja. Y bueno, y en esta situación, como también comentábamos un ratito antes de salir al aire, más allá de la situación compleja propia de la Argentina, de esta situación, digo, de no crecimiento económico, un crecimiento muy magro, de un golpe muy fuerte, que esto por ahí a veces también en los análisis que uno escucha se olvidan a algunos analistas, o quizás no lo señala tan fuertemente, pero tiene que ver con el problema de la sequía.
Claro.
O sea, venimos de una situación económica muy complicada, uh-huh. en términos también internacionales, porque
sí.
digamos que la economía, las perspectivas de crecimiento de la economía internacional tampoco son buenas, ¿no? En un uh-huh. contexto también bastante turbulento en términos financieros, en términos de guerra comercial entre las grandes potencias, como ya sabemos, el contexto también de la guerra, ¿no? Que todavía no termina de solucionarse.
Exactamente.
Y entonces ahí tenés contexto internacional complejo. La propia economía argentina, que ya viene de muchos años, digamos así, de crecimiento magro o directamente de no crecimiento, con altos niveles de inflación, y además de esto, golpeados en este contexto por dos cuestiones muy particulares. Primero, como decíamos, la sequía, uh-huh. que realmente es un tema central para la economía argentina, porque va a haber miles de millones de dólares que no van a ingresar a través de las exportaciones. Y eso es fundamental, porque nosotros estamos en una situación en la cual efectivamente, para poder recomponer los niveles de pago de la deuda externa y además para poder volver a una relación de niveles de reserva respecto a los niveles de importación también que se requieren para poder sostener un proceso de crecimiento, bueno, una buena parte de esos ingresos no lo vamos a tener. Por eso claro. también hemos visto todas las los llamados que ha hecho el ministro de Economía ahora buscando fondos frescos uh-huh. de algún lugar, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos, la verdad, que una situación muy compleja de ese lado. Y a todo esto, el otro factor que decía que se suma es, por supuesto, la incertidumbre a nivel político, ¿no?
Exactamente.
Entonces, digo, este contexto, obviamente podríamos hablar de muchas más cosas, pero yo creo que más o menos uno podría centrar en esas variables algunos de los temas que nos explican o algunas de las cuestiones que nos ayudan a entender un poco más por qué nos encontramos en esta situación tan volátil, ¿no? Uh-huh. Y también qué nos puede esperar o qué podemos esperar, digamos así, de cara a lo que viene, ¿verdad? Yo creo que por ahí podemos empezar a charlar.
Exacto.
Partimos de ahí, básicamente.
Partimos de ahí.
Hay, sí. En este caso, a ver, en esta semana se juntan varias cuestiones, podemos decir. O sea, uh-huh. Hay una situación económica agraviante en múltiples aspectos. Quizás los titulares en las últimas semanas fueron puntualmente respecto a la suba o baja del dólar blue o del uh-huh. dólar paralelo, sí. como se le quiera decir. ¿Qué implica esta suba o baja del dólar?
Bueno, ahí también, a ver, tenemos una serie de cuestiones a aclarar o también para entender un poco la situación, ¿no? Porque cuando uno habla del dólar en general, sabemos que es la moneda de referencia uh-huh. de la economía argentina históricamente, por claro. decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese contexto, por supuesto, es el lugar, por decirlo así, donde se busca algún tipo de refugio en términos de mantención de valor uh-huh. de los activos, por decirlo uh-huh. así, de primera mano. Ahora, lo que ocurre en el mercado cambiario argentino también es sumamente particular, porque tenemos un mercado cambiario con múltiples restricciones. Por eso también tenemos los distintos tipos de dólares, ¿no? que van apareciendo, que cada vez aparece uno nuevo, ¿no?
Sí.
Y el caso particular del blue es un lo que llamamos, ¿no? dólar blue, el dólar paralelo. Uno no tiene que olvidarse, primero, que es un dólar estrictamente eso, paralelo. O sea, en principio, un dólar ilegal. Uh-huh. Y que además el volumen que se comercializa en ese mercado no es un volumen para nada comparado con, o sea, para nada grande comparado con lo que significa el mercado del dólar financiero y lo que es el mercado del dólar oficial. Entonces, sin embargo, y acá está un poco por ahí la paradoja, ¿no? Ese volumen tan chico que algunos economistas por ahí dicen que está entre, como les decía recién, 3 o 5 millones de dólares diarios, que realmente es muy chico en términos uh-huh. De todo el mercado cambiario, sin embargo es un fuerte generador de expectativas, como decía.
Claro.
¿No? Entonces, digo, hay muchos precios que toman como muchos precios dentro de la economía que toman como referencia a al dólar blue. Y bueno, y uno puede decir, ¿y eso es con razón o sin razón? Y bueno, es complicado también de decir. ¿Por qué? Porque una gran parte de quienes son importadores de bienes y demás, que son los que necesitan, o sea, una parte importante de la demanda de dólares se explica por las importaciones, en rigor de verdad acceden, o deberían acceder, pongámoslo así, para que nadie se enoje por las dudas, al dólar oficial, ¿no?
Claro.
Con las restricciones del caso y demás, pero en principio el dólar oficial. Ahora, también es cierto que en el contexto de las restricciones a veces también es complicado acceder al dólar oficial para poder hacer una transacción de importación, ¿no? Uh-huh. Con lo cual también uno ve que hay una parte de las importaciones que recalan en lo que sería el dólar blue. Entonces vos tenés por ahí una parte vinculada estrictamente a una necesidad de financiamiento a través del dólar, pero también hay una parte, y creo que bastante fuerte en ese sentido, vinculada con la especulación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿por qué digo también en esto? Porque al ser un mercado con un volumen no tan grande, uh-huh. también es relativamente fácil, como sabemos por los principios de la economía, que pueda haber actores relativamente grandes que puedan influir muy decisivamente en la formación de ese precio. De manera tal, entonces, que yo creo que hay un conjunto de situaciones que tienden a, digamos así, en estos momentos de turbulencia económica y de incertidumbre política, también obtener ciertas ventajas, ¿no?
Claro.
De esta situación, como dice el dicho, ¿no? A río revuelto. Sí. Entonces, bueno.
Ganancia del pescado.
Claro, tal
Exacto.
cual. Entonces, yo creo que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Sí, es decir, se manifiestan, por supuesto, las tensiones reales que existen en la economía, que bastante las conocemos, ¿no? Pero por otro lado también existen estos otros tipos de movimientos desestabilizadores. Y cuidado, no estoy hablando necesariamente en términos de hacer una apreciación política de justificación o no política. No es esa la idea, porque esto le pasa a cualquier gobierno y le ha pasado a cualquier gobierno que estas corridas cambiarias, ¿no? Tienden a ser desestabilizadores, por supuesto. Y entonces, bueno, a partir de esas situaciones que, por supuesto, tienden a generar expectativas de precios a la alza, tiene que salir el gobierno con las herramientas formales que tiene el Banco Central particularmente a tratar de calmar las tensiones económicas que se generan. Y bueno, no es casual que haya pasado, por ejemplo, lo que pasó, lo que se convalidó hoy, ¿no? Que apareció ayer, se convalidó hoy, que es la suba fuerte de tasas de interés del Banco Central, ¿no?
Exacto.
Para poder, bueno, de alguna manera resguardar
Exacto.
a los ahorros en pesos y que no vayan al mercado del dólar general y el paralelo en particular.
Exactamente. Estamos con Gonzalo Carrió aquí en la mesa de trabajo de la Caja Negra compartiendo esta entrevista. Y con respecto a lo que decías, Gonzalo, esos actores, digamos, que especulan, digamos, ¿podemos identificarlo? ¿Tiene el nombre y apellido? ¿O de alguna manera es...?
Es difícil.
Es difícil.
Es difícil identificar, ¿no? ¿Quiénes pueden estar, digamos, detrás de esos movimientos? La verdad que es un escenario también complicado, pero bueno, en general, lo que uno quizás podría decir ahí es que... son actores que, de alguna manera, para que uno lo piense, ¿no?
Sí.
Tienen acceso
a mucha información.
A mucha información y además también a una corriente de activos, ¿no? Financieros, monetarios y demás fuerte. Con lo cual, digo, ahí uno puede encontrar con actores de distintos sectores, ¿no? De distintos niveles y demás. Que bueno, que van operando en esos mercados, y que, como te digo, una vez que, como funciona en gran medida todo mercado especulativo, cuando se de alguna u otra manera se corre el rumor o se manifiestan algunas operaciones relativamente importantes que tienden a marcar una tendencia de subida de precios,
sí.
Bueno, el resto de los actores reacciona, evidentemente. Acompañando esa tendencia y ahí ocurren las famosas sobrereacciones, ¿no? Que es básicamente como funciona en general, uno podría pensar análogamente cualquier burbuja especulativa.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso es un poco la idea, creo yo, de cómo funciona este tipo de situaciones, para que uno